Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1932 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orilles en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde la cumbia y el tribal guarachero.
¡Comenzamos!
Bien, amigos de Charros contra Gangster, estamos entrando en el alucinante mundo de Memo Catacumbias. Estamos aquí reunidos en un viernes de música horrible y Memo, como es su especialidad, ha encontrado una cosa absolutamente espeluznante. Pero mientras déjenme decirles que estamos en el 102.5 de su FM y que nos puede también captar a través de noticiasmbc.com. Hay una cámara donde usted, si no quiere que sus ojos se le derriten, puede ver a Guillermo de la Guerrero con unos ropajes que pensé que ya los habían quemado, pero no, siguen entre nosotros.
No es cumbia, Jairo Calixto Albarrán.
Yo no sé, ya sé, pero tú eres el Catacumbias, entonces yo sé que es otro género. Pero fíjate, estaba pensando que esta canción...
Oye, cómo sube y baja el ritmo.
No supera en fealdad a tu sudadera o a tu cosa esa que llevas puesta.
Disco de Iguanes, disco de Iguanes. Disco de Iguani en tribal guarachero.
De Iguani.
Así se llama, disco de Iguani con W. Disco de Iguani. De Iguani con W. De los Clas Iqueros, que es como la separación de los Clas Iqueros. Esto es Clas Iqueros.
Ok, muy bien.
Es otro género, es otro género, otra cosa.
El licenciado.
Tienes toda una etimología de la cumbia tribal guarachuda.
Así como tú sabes de Paul McCartney.
Mira, tú, lo tuyo es la cumbia tribal guarachuda.
No manches. No.
Oye, pero si ¿sí sabes que con esos ropajes y con esos gustos jamás podrías mantener una plática con Jorge Castañeda?
Yo creo que Jorge Castañeda sí.
No estoy seguro. Yo creo que te vería como si fueras de Putla.
No, mira, es más, voy a poner la canción de La Lambada otra vez, versión tribal.
La cumbia de Castañeda. Estoy seguro que la hay y tú la encontrarías.
Pero mira, ese es La Lambada, pero versión tribal. Yeah. Sube ahí, explota, va a explotar. ¿Ah? Botas ahí.
Y me pregunto, ¿qué tal, ¿eh? ¿Tienes tus botas picudas? Si tienes toda la indumentaria.
Las compré en la Merced.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Nunca te has sacado un ojo?
No. Sirve para la sana distancia, todo chido. Mira,
no,
nomás.
Eso sí, eso es verdad.
Es como de claxon de mi microbús. Chido, Juan.
Oye, pues bueno, qué semanita. Al fin se acabó esta semanita horrenda. Que nos levantamos con A ver, el lunes. El lunes fue el día de la tormenta eléctrica. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo despertar? El martes. El martes fue el del terremoto.
Martes del sismo.
El miércoles. Bueno, el miércoles ya no decimos porque ya hubo como mil muertos. Bueno, hubo mil muertos.
Hubo mil muertos.
Entonces, el jueves, ahí estuvimos tranquilos.
Ayer tranqui.
Tranqui. Y bueno,
hoy... Ayer sí durmió Shimon, así de ya me voy a dormir. Ay, que ya, no pase nada.
Que no pase nada. Pues sí, ay, tú... espero que no pase. Imagínate, sí. Claudio Shimon. Espero que no pase nada. Me voy a dormir.
Sí. Voy a echar una jetita. Sí, no va a pasar nada.
Que a las 6:30 de la mañana, tómala.
¡Pum! 6:38.
6:38 y se soltó la balacera.
Un atentado contra Omar García Harfuch, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, que bueno, evidentemente conmocionó a toda la capital y a todo el país por las diversas lecturas que tiene. Y mire, de hecho, los que elaboramos aquí en MBS, de verdad condenamos el atentado contra... El secretario Omar García Harfuch, nuestro reconocimiento y apoyo a una gran labor de la mano de autoridades de la Ciudad de México y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El apoyo irrestricto, como siempre hemos manifestado, en el cumplimiento de la ley. Y particularmente Omar García Harfuch ha sido muy cuate con nosotros. Ha platicado aquí con nosotros más que en ningún otro lado, a todo dar.
Sí, aquí estuvo recién.
Le mandamos un abrazo.
Sí, bueno, absolutamente, a pesar de los 8,550 disparos...
No, tiene tres, le metieron tres.
La libró con todo y todo y...
Ahí en
qué experiencia. Bueno, y aparte, terrible el caso de la señora, así que iba pasando.
La señora Gabriela. Tocó,
sí, no, horrible.
Y los policías también fallecidos, que también merecen todos los respetos. Los y la verdad se la
recuerdo. Pero mira, afortunadamente tenemos la Comisión de Atención para Víctimas de la Violencia. Ah, ya no hay, ¿verdad? Ya. Perdón, ok, olvídelo.
Muy mal chiste, por cierto.
Olvídelo, amigo.
Diga Chuma no. Que te escriba mejores chistes, Villagui.
¿Qué le digo? No puede ser. ¿Qué le digo?
La señora Gabriela que venía de Toluca, a vender quesadillas. Ahí apenas iba levantándose de esto del COVID.
Sí, terrible.
Iba al Auditorio Nacional y le tocó estar ahí en el fuego cruzado de la balacera de la mañana.
No, pero además duró 20 minutos de balazos.
De esto vamos a platicar un poquitín más al rato porque sí, vamos a entrar en análisis de cómo leer lo que pasó. Fue el cártel Jalisco Nueva Generación.
Pues todo apunta hacia allá.
¿Cuáles son los vínculos?
El propio Omar García Harfuch anota que es por ahí el asunto.
Pero miren, también hay otra nota bien importante. El lunes la Ciudad de México avanza hacia el semáforo naranja. Naranja.
Yo creo que en el momento más complicado, Claudia Sheinbaum salió hoy a decir de que, bueno, la ocupación hospitalaria ya está debajo del 65%.
Así es.
Y pasamos al semáforo naranja a partir del lunes.
Sí,
con todas las precauciones que eso significa, es triplicar el esfuerzo por cuidarse, triplicar el esfuerzo. Y además ya hay una serie de elementos que hay que ir... armando para que esto pueda ser lo mejor posible.
Lo cual no quiere decir, y como dice bien el meme, o sea, no quiere decir que el que
todos salgan corriendo a la calle.
No, ¿sabes? No, y ni que el COVID sea menos letal, sino que hay más camas de hospital para que puedan atender a la persona que se enfrente.
Ese es el tema.
Que se enferme.
Que lo ideal es que no, que se cuiden y que no caigan en eso.
Y miren, les recordamos que tenemos un WhatsApp 55-41-83-91-45. Y vámonos directamente con su bonita y gustada sección que se llama...
No, ya no te metió. Vamos a escuchar el mensaje de Claudia.
Ay. Bueno, miren.
Y ahí vienen todas las recomendaciones.
Vamos a escuchar el mensaje de la titular de la Jefatura de Gobierno aquí en la capital, Claudia Sheinbaum, donde vienen todas las recomendaciones, las condiciones, cuáles son las actividades que permanecen cerradas, cuáles sí se pueden. Así que mire, ponga usted atención... Porque a partir del lunes hay un regreso, eso sí, con calma, con tranquilidad, paulatino, cuídese mucho, mantenga la sana distancia, sígase lavando las manoplas, siga desinfectando el zapato.
Todo, doctor.
Para adentro y para fuera.
Por todas partes.
Si tienes traje de astronauta, úsalo.
Esto no significa que la pandemia se haya domado. No le haga caso a quien lo dice.
No,
esto solo significa que hay más camas de hospital por si alguien cae enfermito. La onda es no saturar el sistema hospitalario. Esta es la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. Y esas son las recomendaciones y todo lo que usted tiene que saber del regreso el lunes o del paso al semáforo naranja. Escuche con atención.
Como me comprometí, cada viernes voy a dar a conocer el color del semáforo de COVID-19 en el que se encontrará la ciudad en la siguiente semana. Hoy quiero informarles que a partir de lunes entraremos paulatinamente y con estrictas medidas sanitarias al semáforo naranja. Quiero mostrarles las tendencias de hospitalización en la ciudad. En la primera gráfica se presenta el número de hospitalizados en los más de 50 hospitales públicos y privados COVID-19 en la ciudad. En ella se puede observar una reducción del 17.5% en el número de camas ocupadas entre el 21 de mayo y el 25 de junio. En esta segunda gráfica podemos ver que el número de hospitalizados se redujo en 36% en los 11 hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México para las mismas fechas. Con base en estos indicadores, es que podemos avanzar paulatinamente y, reitero, con estrictas medidas sanitarias hacia el semáforo naranja. El lunes abrirá el comercio al menudeo, pero solamente con un aforo del 30%. Es decir, si en condiciones normales entraban 10 personas a una tienda, ahora solamente podrán entrar 3 y con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. También el lunes abrirán los deportivos privados y públicos, pero solamente en deporte individual a la intemperie, y siguen cerrados los gimnasios, baños de vapor, etc. El martes abrirán los negocios del centro histórico, con un aforo también del 30%, y con un protocolo muy especial para el centro histórico, donde varias calles se harán peatonales para permitir la sana distancia y abriendo alternadamente los números pares y nones, y también con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El miércoles abrirán hoteles al 30% y restaurantes también, promoviendo el servicio al aire libre, con un aforo del 30 al 40%, dependiendo de los espacios abiertos. Esto lo hacemos porque está demostrado científicamente que la posibilidad de contagio es menor al aire libre. El jueves abrirán tianguis y mercados, pero también con estrictas medidas, con un mayor espacio entre puestos y un solo flujo peatonal. El viernes abrirán estéticas con 30% de capacidad y solamente con previa cita. El lunes 6 de julio podrán abrir tiendas departamentales y centros comerciales, pero también solamente al 30% de su capacidad. En semáforo naranja no pueden abrir ni cines ni teatros, tampoco museos, ni corporativos de oficinas de diversos servicios, tampoco oficinas de gobierno que no dan atención al público, tampoco servicios religiosos ni servicios educativos, casas de juegos, pistas de patinaje, boliches, billares, tampoco pueden abrir, eventos con público, salones de fiestas, cantinas, bares, antros y discotecas, tampoco pueden abrir en semáforo naranja.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters. Les recordamos que hoy es viernes de música horrible. Y usted nos puede mandar sus rolas. Y aquí las van a poner el Memo y Jairo en sus respectivos tweets. Arroba Guillermo-Ga y arroba Jairo Calixto.
Así que escuchando.
Estamos escuchando alguna.
Pues es una maravilla, es lo nuevo de los terrícolas. Y pensabas que ya no existían los terrícolas, están entre nosotros. Se llama Deja de llorar, chiquilla.
Ay, qué romántico.
Una chiquilla como tú.
Ay, 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 ay.
¿Cuántas conquistas has tenido con los terrícolas?
Chale.
Acá, abrazando a la damita.
Ok. Fíjense que tuvimos oportunidad de platicar con... La más reciente ocasión que tuvimos oportunidad de platicar con Omar García Harfuch. Yo no estaba, lo quiero aclarar. Fue en mayo, ¿cuándo fue, Memo?
El 19 de mayo, sí, fue un día que estabas crudo.
Estaba yo bien crudo. No pude venir ese día. No, fue una semana que no vine, contábamos.
Fueron de estas semanas en las que estuvimos turrándonos aquí en la cabina.
Y estábamos bueno, platicaron con Omar García Harfuch el 19 de mayo, Memo y Jairo. Fíjense que vamos a escuchar unos fragmentos de la plática sostenida ese día, que Omar García Harfuch da muy pocas entrevistas y a nosotros nos ha brindado pues la oportunidad de platicar con él en más de una ocasión. Entonces, mire, platicaron principalmente la disminución de delitos en la ciudad a partir de la pandemia, bajaron algunos de ellos. Escuchemos.
En los delitos también registramos una disminución, pero no por la pandemia, desde antes. En el primer trimestre del año ya teníamos una disminución de delitos, nada para festejar, nada para sentirnos satisfechos, pero sí contentos de que inició ya una disminución. En la pandemia continuamos con la disminución de delitos, ahí sí ayudó que mucha gente se quede en casa y hay delitos pues que por obvias razones, como roba cuentaviente, por ejemplo, pues baja y sí está relacionado con la pandemia. Uh-huh. Robo de vehículo, por ejemplo, no tiene el que esté disminuyendo no tiene mucho que ver con la pandemia, porque al contrario, al principio estaban robando muchos coches parados en la calle, pero ya traíamos la disminución que le comento desde, uh-huh, desde el primer trimestre.
Pues sí, es interesante lo que menciona, porque pues viene de una situación muy difícil. El,
uh-huh, sí,
la herencia que le dejaron estuvo fea, más cuando nos estuvieron diciendo que no había cárteles, que no había más que algunos vendedores de mota en alguna esquina, pero nada más. Y entonces, pues, de pronto, uh-huh, se tuvo que enfrentarse. Y creo que este ejercicio violento tiene que ver con eso.
Justo en esa semana, cuando platicamos con el secretario de Seguridad Pública, acababan de agarrar a la hija del cártel de Tláhuac, ¿se acuerdan? Ahí locos, hicieron... La negra que le...
agarras con sueño, güey.
Ella,
la hija. Ah, la negra, ah, ok.
Y de eso nos platicó, de la disminución de la violencia y de esto de los cateos.
No, nosotros, a diferencia de otras instituciones de gobierno que obviamente bajan y disminuyen sus actividades, nosotros tuvimos que casi triplicar nuestras operaciones muy dirigidas que estuvimos haciendo por semana, que suman, ya al día de ayer suman 43 cateos en 6 semanas con la Fiscalía General de Justicia, por supuesto, todos lo hacemos en coordinación con ellos, son quienes tramitan los cateos, etcétera. Ajá. Y iniciamos esto precisamente para inhibir la violencia en la Ciudad de México. Si ustedes recuerdan, el 4 de abril, que fue más o menos cuando iniciamos con estas operaciones, tuvimos una balacera terrible ahí en Miguel Hidalgo, donde tuvimos 10 lesionados por arma de fuego. Al día siguiente tuvimos detenidos, al día siguiente también, después se cateó y esa misma semana tuvimos, por ejemplo, 28 detenidos. Después de Miguel Hidalgo seguimos con Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, y esta semana, este fin de semana, el domingo, sábado y domingo, se operó en Iztacalco y Tláhuac, y es donde detenemos a estas personas que ya habían sido detenidas por segunda vez. Tenemos al esposo de esta mujer, al yerno del líder de este grupo delincuencial que fue abatido por la Secretaría de Marina en el 2017. Detuvimos al yerno de esta persona y a su hija, a otros colaboradores y a 11 más en Iztacalco. Pero esto suma a los 43 cateos que ya llevábamos, que suman alrededor de 134 detenidos. Estos cateos han sido muy direccionados a narcomenudeo,
okay,
tal, pero no como una lucha contra las drogas, sino como una lucha contra la violencia. Es decir, donde hay hechos violentos, homicidios o lesionados por arma de fuego, ahí estamos pegando de manera inmediata en los próximos días, en lo que tardan en tramitarse cateos y todas las diligencias de investigación.
Y bueno, también se comentó muchísimo, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la Secretaría de la Seguridad Ciudadana? Se habla mucho de la necesidad de denunciar, y eso es capital. Hay que denunciar siempre, porque es a través de ella que se inician todo tipo de investigaciones. Entonces, ese fue uno de los temas que también se abordó en esa entrevista el pasado 19 de mayo.
Desde el primer momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no necesita una denuncia formal ante el Ministerio Público para iniciar. Después sí, es necesario formalizar, pero nosotros con la simple noticia criminal, le llama la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se pone a trabajar así sea desde una amenaza de muerte hasta si tiene conocimiento de un secuestro, con una simple llamada de 911, con una simple llamada de auxilio en la calle, con cualquier contacto que tengamos, con un denunciante verbal, con eso la Secretaría tiene toda la facultad para iniciar una investigación. Inmediatamente la obligación de la policía, nosotros damos parte al Ministerio Público también de esto, para ya formalizar la denuncia. Uh-huh. Esto nosotros lo tenemos más fortalecido desde que el 26 de diciembre se aprobó la ley donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene facultades para investigar, como lo platicamos alguna vez.
Ah, y luego también me acuerdo que esa semana empezaban los saqueos en la ciudad, y tú le preguntabas si cómo le iban a hacer después de la pandemia, si iban a disminuir, si iban a poner más elementos para todos.
Sí, porque había muchas quejas alrededor y había muchos sucesos que pues estaban inquietando a la población.
Sí, empezaban ahí. Y entonces esto nos contestó con respecto a la estrategia que tenían después de la pandemia.
Una vez que vuelva la normalidad, esto, nosotros también vamos a cambiar nuestro protocolo de actuación. ¿A qué me refiero? Ahorita, como lo comenté, estamos muy enfocados a operaciones de alto impacto, que estamos operando entre 6 y 8 cateos semanales, pero dirigidos a ciertos delitos, como Ajá. homicidios dolosos por rivalidad delincuencial, etcétera, lo que les explicábamos de la Ajá. violencia. Pero cuando vuelva a la normalidad, nosotros ya estamos preparando un plan para, en cuanto reabran todos los negocios, la actividad comercial, etcétera, tenemos otro tipo de plan para atender esto y que no se dispare la delincuencia, ¿no? Una vez que abran negocios, plazas comerciales, etcétera.
O sea, ahorita mismo,
pues sí, está la situación complicada y esperemos que primero que se recupere y luego que todos estos planes que ya armados tomen forma a la hora buena.
Ya cuando lo vimos tuiteando, yo dije, pues ya salió de peligro.
No, después de ese tuit entró a quirófano. Porque sí, la cosa estuvo...
De verdad. La camioneta,
te no, digo, es ¿cómo increíble, quedó? ¿Ves la cantidad de balazos? Todos los casquillos percutidos alrededor. Sí, era muy impresionante.
Y luego también salieron videos en los, pues sí, los vecinos, ahí los hoyotes que dejaron en la pared y en las puertas de las casas que estaban ahí junto.
Además que armas de alto calibre, solo para uso del ejército.
De alto pedorraje, diría Michael.
Creo que eso se refiere a otros niveles, no a ese. Pero bueno, qué bueno que está bien y que pues continúe la lucha contra estos cárteles y toda esta canalla que anda suelta.
Nos vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir entrando en el tema, particularmente porque esto nunca había ocurrido en la Ciudad de México. Es realmente, ya cada vez decimos, esto nunca había pasado y sigue pasando, entonces... Vamos a traer el tema, vamos a platicar con Ricardo Ravelo. Está detrás de este atentado el cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, los cárteles locales, el cártel de Tláhuac. ¿Quién está detrás de esto? Vamos a ver.
Vamos de Tepito.
Aunque sea una cervecita, siempre cae bien. Minerales y cocas con hielo en las rocas. Y en tonic y vodka.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
Puedo hacer lo mismo que dice López Portillo, yo no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Fiesta Carioca, deja que mi ritmo del sol te atrape y te saque lo brasileño. Que lo baile de lado, si quieres brincao, pero siempre bien pegado, sí. Ritmazo caliente y es de corazón, uniendo fronteras con el vacilao. Todo el planeta bailando zambiña, viva la fiestiña.
Querido Jairo, mi propósito en la vida es que vengan los Master Plus aquí a la cabina.
Harían bien.
Estamos de regreso aquí en Charlos contra Gangsters.
Pero no sé si te verían como uno de los suyos o como infiltrado.
O como una rivista.
No, me estás del lado del arribismo.
Mira, oye, qué tono.
Sí, es de la lambada en los viejos tiempos. Sí. Llorando si fue.
Ahí echo para atrás mi microbús. ¿Mi camión? De reversa.
Oiga, pues fíjense que tenemos en la línea telefónica. Es un gusto que esté con nosotros. Le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Ricardo Ravelo, quien es periodista, investigador, columnista. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo, especialista en temas vinculados a la, al crimen organizado y a la violencia?
Todavía estupefacto.
De no creerse, ¿verdad, mi querido Ricardo?
Qué tonito. Sí. Estupefacto. Todavía, como todos, sí, terrible.
Bien, bueno, en general bien, sorprendido por todo esto. De pronto, cuando empecé a ver la información, un poco después de las 6:30 de la mañana que empezó a fluir, pues, y empecé a ver imágenes más tarde, pues, me sentí en los tiempos aciagos y cruentos de Colombia cuando se enfrentaban Cali y Medellín. Porque, bueno, las imágenes muestran lo que ocurría en aquellas ciudades colombianas que aquí en México pues apenas lo estamos empezando a ver.
En este sentido, mi querido Ricardo, a ver, ¿cómo leerlo? Hay quien apunta, por un lado, en el discurso de la actual administración, dicen que esto es debido a que se ha logrado mucho, se ha avanzado mucho en el combate a la delincuencia y que esta es una reacción precisamente para recuperar después de que se les han bloqueado cuentas, se les han congelado y han detenido a importantes miembros del narco.
Mira, te diría que sí y no. Sin duda es una reacción del cártel de Jalisco Nueva Generación. Es entendible, lógico, que es una reacción virulenta. Yo creo que la más violenta que hemos visto en los últimos años en México, en la Ciudad de México esto no había ocurrido. Yo recuerdo por ahí de 97 o 98 del siglo pasado, cuando era jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, que fueron ejecutados los hermanos Carrola, que estaban a cargo de la Policía Ministerial de la Ciudad de México. Pero no fue tan espectacular ni tan aparatoso como esto. O sea, digamos que sí tiene muchos lados inéditos. Ahora, mira, para poder entender lo que ocurrió hoy, necesitamos revisar qué ha pasado en los últimos meses, digamos del último año para acá. Se establece una alianza que ya está pues más que confirmada, comprobada, entre el Cártel de Jalisco y la Unión Tepito. La Unión Tepito ha sido, pues a partir de que llegó Omar García Harfuch, ha sido golpeada, ha sido perseguida, le han pegado fuerte al tema del narcomenudeo, con independencia de que el Poder Judicial haya decidido otras cosas con los detenidos, pero hay una permanente persecución a los grupos dedicados a distintos delitos, la extorsión, el secuestro, el narcomenudeo, entre otros. Pero por otro lado, existe también la versión a nivel de los órganos de inteligencia, de que a nivel de la cúpula del cártel de Jalisco Nueva Generación hay mucho enojo, diría que rabia, mucho encono por lo que ellos están interpretando respecto de las complacencias del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México con el cártel de Sinaloa. Aunque para el presidente de la República es un signo menor haber saludado a la mamá del Chapo, porque es un ciudadano más, porque merece respeto, etcétera, etcétera. Para las organizaciones criminales, esto no se lee de esa forma. Las organizaciones criminales leen que existe una línea de entendimiento entre ese grupo criminal y el gobierno federal. Por otro lado, en la Ciudad de México ha habido dos fugas importantes de gente clave del cártel de Sinaloa, que para las organizaciones criminales no se lee como un tema de corrupción o como una falla del sistema penitenciario, se lee como otra complacencia del gobierno de la Ciudad de México, finalmente de Morena, para este mismo grupo criminal, y sobre todo ocurre en la Ciudad de México. Y por otro lado, existe también, digamos, lo que podríamos leer como los agravios, los golpes gubernamentales en contra del cártel de Jalisco, que desencadenaron una serie de eventos. Por ejemplo, se incautan las cuentas de muchas empresas relacionadas con ese grupo que lavan el dinero por parte de la comisión de la UIF, que encabeza Santiago Nieto. A esto le sumas lo que ocurrió meses atrás con el cambio de cárcel del hijo del Mencho, que lo trasladan de Oaxaca hacia El Salto, la cárcel del Salto, para ponerlo en la antesala de la extradición, que finalmente, bueno, pues el que gestiona, el que ordena el traslado de prisión es el juez Uriel Villegas, que fue asesinado hace unos días en Colima, y quien finalmente firma la extradición para que se lo lleven a procesar a Estados Unidos, pues es Marcelo Ebrard. ¿Qué ocurre después de esto? Los órganos de inteligencia mexicanos detectaron una grabación en la que un presunto grupo criminal, que ahora puede entenderse es el Cártel de Jalisco, estaban planeando una serie de atentados y enlistaron a varios funcionarios para ser ejecutados. Estas grabaciones fueron confirmadas y autentificadas por la DEA, de tal manera que desde hace ya algunos meses se empezaron a tomar algunas medidas en el gobierno federal, pero me parece que no tomaron muy en serio la grabación ni el mensaje que allí se decía, porque hasta donde se dijo no era muy claro, pero se infería que se referían a funcionarios del gobierno federal que estaban enlistados, sentenciados a muerte por parte del cártel de Jalisco en venganza por las acciones que habían tomado en contra de sus intereses. En esa lista aparecía Omar García Harfuch. En esa lista también aparecía el juez Uriel Villegas, que fue asesinado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entre otros políticos del más alto nivel del gobierno de la República. Uno más era Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal. Es decir, si el gobierno federal minimizó o subestimó el mensaje, bueno, me parece que ya hay dos hechos que están confirmando que esto va en serio. El caso del juez y el caso de hoy nos confirman que hay una maquinación criminal del más alto nivel para ejecutar la venganza, la reacción, el cobro de cuentas por parte del cártel de Jalisco por los golpes que ha recibido por parte del gobierno de la República. Entonces, desde mi punto de vista, este atentado de hoy, con todo lo fallido que pudo haber, que ya en el análisis podemos ver detalles de que quizá esta gente no estaba del todo preparada, lo cierto es que, bueno, pues tenían todo el arsenal disponible, una Barrett, AK-47, granadas, bombas Molotov, entre otras cosas, tenían todo para cegar la vida del secretario de Seguridad Pública. ¿Que hubo fallas? Sí. ¿Qué fue lo que quizá le salvó la vida? Creo que dos cosas. Primero que nada, el blindaje de la camioneta. Seguramente debió ser un blindaje 7 que aguantó los plomazos de los AK-47, ¿no? Yo no sé si hubiera aguantado si logran disparar la Barrett, ¿no? O si logran aventar una granada, pues seguramente hubiera volado el vehículo con todos sus tripulantes. Eso no lo pudieron hacer porque en cuestión de segundos, menos de un minuto, reaccionó la policía de la Ciudad de México. Y entonces pudieron contener el tiroteo y pudieron finalmente pues salvarle la vida al secretario.
Ricardo, digamos, ¿qué tiene que venir en el futuro? Es decir, además de que todos se van a cuidar más, van a tener más, no van a minimizar este tipo de amenazas. Pero ¿qué tendría que hacer el gobierno de la ciudad, las autoridades, la policía, todo lo que tiene que ver con la justicia, para echar afuera los a estos tipos, a los cárteles distintos, porque además parece que la pelea pues no es uno solo, son varios ahí, ¿no?
Sí, bueno, este hecho de hoy nos confirma lo que los gobiernos han venido negando, que en la Ciudad de México no hay cárteles.
Ajá.
Lo dijo Mancera, sí, Miguel Ángel Mancera.
Mancera lo dijo todo su tiempo en el poder.
Reiteradamente lo negó. La propia jefa de gobierno ha dicho que hay delincuencia, grupos criminales, grupos delincuenciales, uh-huh. Pero nunca se refiere a ellos como cárteles. Me parece que esto nos confirma que uh-huh. El cártel de Jalisco está presente en la Ciudad de México y está operando. Y está planeando las ejecuciones que se mencionaron en esa grabación uh-huh. avalada por la DEA, donde aparece esta lista de funcionarios de primer nivel. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Primero que nada, tiene que reforzar la seguridad, porque, bueno, creo que el presidente de la República ha tomado este tema de la seguridad del país y de los cárteles como de manera muy irresponsable o ingenua. Eso de que, bueno, si el gobierno federal no genera violencia para en el combate, pues seguramente los cárteles van a reaccionar de la misma manera, en reciprocidad. Eso no es así. Pues sí, los cárteles, los grupos criminales y los jefes de los cárteles no son políticos. Ellos son asesinos, son criminales y solamente ven sus intereses. Y están acostumbrados a doblegar a las autoridades a base de corrupción y violencia. Ahora, primero que nada, pues se tienen que reforzar toda la seguridad de los funcionarios. Es decir, el presidente, sobre todo, tiene que dejar de hacer giras, irse por carretera, como lo hizo recientemente en dos camionetas, con una seguridad mínima. Eso ya no puede ser. Es decir, el país no está como para andarse paseando sin seguridad en las calles, ¿no? Ni andar haciendo giras sin que por lo menos un equipo de seguridad esté con él. Esto, digo, por un mínimo de sentido común, lo tiene que hacer el presidente. Ahora, respecto del combate al crimen organizado, me parece que tiene que replantear toda su estrategia, porque los abrazos y no balazos no funciona. Aquello de que la violencia genera violencia, entonces no queremos violar derechos humanos. Bueno, está bien, pero a los criminales no piensan en eso. Ellos actúan para defender sus intereses y en su lógica es o tú o yo. Entonces, pues no se miren a la hora de jalarle al gatillo. Y ahora, lo cierto es que con este nivel bélico que muestra el cártel de Jalisco, y lo que voy a decir no es nada jalado. Esto lo vimos, así opera el crimen, así pasó en Colombia. Puede haber no solamente ejecuciones de funcionarios del más alto nivel, sino también actos de narcoterrorismo. Ellos ya han demostrado que pueden derribar helicópteros oficiales, empresarios, pueden derribar aviones comerciales, pueden hacer muchas cosas, porque tienen dos cosas que son letales. Tienen el arma, las armas y tienen los recursos.
Ricardo Ravelo, yo te preguntaría rapidísimo. Estamos en un punto de inflexión nunca antes visto y puede, como tú dices, ¿podemos ver cosas peores?
Sí. Sí. Estamos en un momento donde el Estado realmente está bajo riesgo de perder la hegemonía que tiene a nivel federal. Es decir, hay muchos datos que ya nos dicen, nos revelan que ha perdido territorios porque se los ha ganado el crimen organizado. El cártel de Jalisco es un grupo criminal que tiene un músculo social muy robusto. Lo vimos ahora con la entrega de despensas.
Claro.
Tiene presencia en 22 estados. Hay alcaldes, senadores, diputados, gobernadores, funcionarios municipales, etcétera, que son aliados suyos, o sea, que también gobierna en muchos municipios, de tal suerte que, bueno, hay un desafío para el Estado, completamente. Y el gobierno tiene que replantear, insisto, su estrategia. Creo que Estados Unidos le ofrece una oportunidad. La vez pasada se planteó por parte de Washington que se declarara como grupos narcoterroristas, entre otros cárteles, al de Jalisco Nueva Generación, para que la ayuda internacional pudiera llegar, para que realmente se pusieran, se aplicaran todas las los instrumentos legales internacionales para que se pudiera combatir en México abiertamente a estos grupos, justamente bajo esta óptica del narcoterrorismo. Pero bueno, López Obrador no lo permitió, planteó que está en juego la soberanía, etcétera, etcétera. Sin embargo, si no resuelven el tema de la seguridad pública, a mí me parece que se pone en riesgo el proyecto de la Cuarta Transformación, porque este es una piedra muy sensible, es una célula muy sensible, que realmente pues no se trata nada menos que de la seguridad de los ciudadanos y de ellos mismos como gobierno, ¿no?
Ricardo Ravelo, como siempre, nos alegras el día, nos alegras el fin de semana. Sí. Yo voy a usar lo que nos dijiste como ringtone cada vez que me levante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Ricardo.
Les agradezco mucho. Un abrazo a todos, muchas gracias. Un abrazo.
Y ojalá y no tengas boca de profeta, la neta, porque sí está muy cañón, ¿eh?
Espero que no, pero el escenario está de ese color.
Ay, hijo, bueno. Un abrazo, gracias, Ricardo.
Buenas noches, gracias.
Hijo, no, y luego agarraron a 14 de los güeyes que estaban ahí. Lo cual yo me pregunto, pues, ¿cuántos eran? Si iban, como tú dices, en el camión de la arrolladora.
No, pero había coches, camionetas que fueron abandonando. Y aparte, unos ya los últimos en el Edomex. Estaban cargando gasolina. A ver, papá, venga. Creo que ahí la diferencia es que aquí en la ciudad sí hay un montón de cámaras.
Sí.
Y a esa hora había poco tráfico. Entonces, había más chance de verlos.
Bien decían que si hubiera sido esto antes de la pandemia, sí, por ahí circuló un montón de gente. Sí,
pero a esa hora, que más.
Santa Fe... Sí.
Pero bueno, terrible. Eso ya dio oportunidad de apañar a varios.
Pues sí, los cárteles aquí en la Ciudad de México. Yo no platicábamos antes del programa, sí, el cártel Jalisco Nueva Generación apoyaba a la Unión Tepito o a la anti-Unión Tepito, pero pues ya no.
¿Tú cuál apoyas? Ravelo. Cuando van a la paca, ¿con quién te vas?
Con la Unión Tepito, ¿no?
Unión Lagunilla.
Con Lagunilla, mejor. Oye, rápidamente ya se tuiteó que Omar García Harfuch ya salió del quirófano y que está estable.
Muy bien.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Ya no se nos angustie, tenemos muchas otras cosas más. Ya, aquí,
se acabó esto.
En Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Sácate la nalga, es la buena canción, elegante y fina, culta y llena de poesía y buen humor, de los picadientes de Caborca.
De Caborca.
Sácate la nalga, lo mandó el doctor Jaime Mejía.
Ahí me sentí como en el fuerte Sinaloa, ahí en el río.
En el fuerte.
Dice Leo, tenemos muchísimas llamadas. Leo nos dice, mi viejito no fue cuando el secretario de seguridad porque aplicó la del mallito.
La de mallito de Paco Stanley, yo creo.
¿Cuál la de...? ¡Ay, me voy al baño!
Al baño.
Dice Benito El Venado. ¿Qué onda con lo que trae puesto Memo? Parece atuendo de Mercedes Sosa.
¿Qué les pasa? Ya quisieran.
No se saldría de verdad.
Está roto de aquí, ya vi.
Siempre es Tehuana con rotito. Esa madre. Julio, para el ya no tome tío, la declaración de Calderón, comillas, con la información que ahora hay, quizá no pondría a García Luna donde lo puse. Carlos, los que piden mano dura contra la delincuencia son los mismos que gritan gobierno autoritario y militarista. Saludos, Yagi. Pues no, mira, yo ya no digo nada, porque aquí todos se enojan, entonces... Mira, he optado por la sana distancia.
No, esto de los cárteles sí está muy, muy, muy pesado. Sí.
José Vázquez, hola, charros, ¿cómo están? Es una incongruencia que Sheinbaum, que la siguiente semana estemos en semáforo naranja, cuando han crecido los contagios. Está fallando como jefa de gobierno y solo por seguir al Mesías tonto. Quetzal, hola, ¿qué es de Iztapalandia? Y viví entre un hospital COVID-19 de Iztapalapa y otro de Tláhuac. Me da una risa todo el protocolo que Sheinbaum da. Aquí nunca cerraron nada, hasta las papas afuera del metro estuvieron vendiendo. En fin, así somos y así seguiremos siendo. Me incluyo, no, porque yo no. Así dice. Me incluyo, no, porque
sí
yo
soy,
no.
Pero no soy.
Tú cuídate, hombre.
Gloria, buenas tardes, amigos. ¿Cómo no va a haber camas? Y cuando los enfermos llegan al hospital, regresan a su casa. Y cuando llegan muy graves, se mueren en 5 minutos. Se mueren en la sala de espera y todos los regañan porque llegaron antes. Entonces, pues mira, Gloria, ¿qué te digo? Arribas dice, saludos, charros. Recuerdo la entrevista a Harfush en CBG, en la cual ni se le incordió ni incomodó. Justo recuerdo empezó diciendo que el crimen iba a la baja y que todo iba muy bien.
Justo lo pusimos, justo no, en la,
pero dijo
en la
que
parte
iba
de
a la baja, pero que no era nada para celebrar.
El otro señor le tiró ahí loas por todo lo alto. Qué gran periodista es ese señor. Rivas, chancos contra Fokkers, por favor, no estés en Ajairo, déjenlo que todo lo resuelva con abrazos y no balazos. Y Carlos y Blanquillos, Bruno, charros, saludos. Mi propuesta para el día de hoy es un poco añeja, Soy muy hombre, cantada por Pedro Infante. Ya sabemos que ese célebre sinaloense tiene muchas buenas canciones en su haber, pero esta es realmente horrible.
Soy muy hombre.
Aunque sea una canción de sorna, según yo, saludos. Saludos, Bruno.
Saludos, Bruno.
Alejandro Pérez. Buenas, mis estimados señores de la compañía informativa. Un abrazo a la distancia desde San Antonio, Texas. La cosa está muy cavernícola en la Ciudad de México. COVID, temblor, tormentas, balazos, enriquecimientos inexplicables, discursos gubernamentales llenos de mentiras, el colmo, las canciones de Lord Pacas. Y como quiero contribuir a la causa, mi sugerencia es con la pájara Peggy, la gran rola Fiquefi. Gracias. Mis charros, ¿ustedes sabrán si hay algún término para designar los sentimientos encontrados que nos llevan a no saber si reaccionar con llanto o carcajadas?
Estoy,
no sé,
alegre y triste.
Deprefeliz.
Deprefeliz. Estás astonish.
Más que nada porque eso es lo que provoca su selección musical de los viernes. Pame, hola, charros contra gangsters. Mi marido me mandó por las cocas cuando quería comprar una bocina bien chipoclais y me preguntó, ¿para qué la quieres? Si vas a escuchar las viernes de música horrible del Memo, tengo una sugerencia. La princesa talibana del grupo G.
Pongan princesa talibana con supergrupo G, es la mejor canción. No,
no, no, no. A ver, esa es la de Pedro Infante, que decía, soy muy hombre.
Y ahora me arrepiento, qué mal me fue. Tiene sus bemoles, esto del querer. Todo aquel que se casa, siempre muy macho.
Debe
ser.
¿Por qué tú sabes
eso? Soy muy hombre. Y después me echo a correr.
Soy muy hombre.
Bueno, sí, tiene, digo, creo que es políticamente incorrecta, pero
escotorra. Eso es lo que hay que hacer.
Pero
es
no es de las famosas.
Es de
no
es,
estamos en contexto, amigos, contexto.
Y luego,
¿cómo se llama la princesa talibana?
Princesa talibana con supergrupo G.
Ah, mis charros, así ya, y nos faltan dos. Hola, charros, mi marido, no, ya está lo de las bocinas. Y petición, ¿a quién le importa? Con Camila Sodi, por favor, saludos. Y pues ya están todas. Así que vamos a hacer una pausa, ya son las 8 de la noche. Vamos y venimos, esto es Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos! Amigo, amiga, ¿qué vas en tu auto? Voltea a ver a tu acompañante.
¡Qué enfermo estás!
Ahora, pregúntate seriamente, ¿qué hago aquí?
Siguiente.
Te lo decimos en Charros contra Gangsters.
¡Te odio, te no. odio, te odio! No.
Como colombiana, la 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 la.
Tobar de Charlos contra Gangsters. Estoy escuchando, ya ni le digo, mire, la verdad ya, yo ya, esto es un caso perdido.
La princesa talibana del grupo G, porque usted lo pidió y porque Memo lo bailó y porque me parece, entonces me parece
dudoso. Gran rola, gran rola.
Uy, si no
que
sabes.
Con tus movimientos, con tu gimnasia, con tu calistenia. ¿Se has aprobado en los círculos donde esto se baila con gusto y cariño?
No manches, como la princesa Cachemira me siento. Lo pidió Pamela.
Ay, ¿Pamela Chu?
Pamela Chu.
Oigan, fíjense, tenemos en la línea telefónica, es un gustazo que esté con nosotros el doctor Antonio Barrera.
Te iba a decir José.
¿Por qué siempre te digo José Antonio Barrera? ¿Qué pasa, mi querido doctor?
Luego me cambian el nombre, pero no hay problema, sigo siendo el mismo.
Oiga, sí, Doc. Pues mire, ya estamos regresando a la nueva normalidad, el lunes ya hay semáforo naranja, y ¿qué vamos a hacer con todo el aburrimiento que tenemos encima? A ver, usted cuénteme.
Pues mira, el aburrimiento tiene dos caras, una positiva y una negativa. En la negativa puede ser un estado de un poco de intranquilidad, puede incluso llevarnos a enfermarnos, porque se puede confundir con un estado depresivo, o puede complicarse un poco más, puede estar asociado incluso a adicciones. Hay gente que está aburrida y no sabe qué hacer, o se pica los ojos, o le mete igual a las cosas que antes ya se metía.
Ajá.
Y ese es el estado negativo. En la parte positiva, un poco de depresión, un poco de depresión, un poco
de aburrimiento,
estar aburrido, te puede llevar a crear cosas distintas, a aprender incluso nuevas actividades. Estoy aburrido, mejor me voy a poner a cocinar, estoy aburrido, mejor me voy a poner a escribir. Pero digamos que va a depender de cada uno de nosotros, porque es una conducta que le llamamos de singularidad. Lo que me aburre a mí no te aburre a ti, lo que te aburre a ti no me aburre a mí. Por lo tanto, igual en esta parte sí tiene como varios elementos. Uno es el tiempo, otro es las actividades que están asociadas al aburrimiento,
uh-huh,
y otras son las emociones que también se asocian a él. Yo encontré una gama impresionante de definiciones que tienen que ver con apatía, con desinterés, con no saber qué hacer, no saber cómo divertirse. Pero hay una que me pareció que sintetiza mucho todo esto, porque dice que es el estado de ánimo en el que el individuo se siente que no tiene nada que hacer, o tiene poco que hacer, o tiene que hacer algo, pero no quiere hacerlo en ese momento, o simplemente le da pereza. Entonces, la cuestión es que cuando hablamos del aburrimiento, lo podemos asociar a diferentes emociones, como por ejemplo sentir flojera o sentirse frustrado. En el universo de emociones de Eduardo Poncet lo asocian con la familia de la tristeza. O sea, todas las palabras relacionadas con tristeza, uh-huh, podrían ser aburrimiento. En el caso de los motivadores o la etiología que hace que nos sintamos aburridos, también es de etiología múltiple, porque entonces nosotros mismos podemos aburrir a otra persona, y nosotros, entonces, como las emociones son contagiosas, uh-huh, aburrimos al otro o el otro nos aburre a nosotros.
No, pues
pero,
ya está muy
pero
mal.
También, sí, te escucho.
No, es que suena poco pero, raro eso que pues,
pero a ver, doctor,
todos
entonces,
aburrimos y demás.
Las emociones, usted dijo, son contagiosas. Es decir, si yo estoy de buenas, los de mi entorno se ponen de buenas. Si yo estoy aburrido, los de mi entorno se aburren.
Sí, si estás enojado,
serio?
Incluso puedes pasarles el enojo a los demás, ¿no? Entonces,
o no pelarlos también,
así es.
O sea, pero todas las emociones entonces son contagiosas.
Sí, todas las emociones.
¡Órale!
Si yo te cuento un chiste y resulta muy chistoso, entonces van a reír.
Uh-huh.
Si digo alguna cosa que les desagrada, por supuesto que se van a enojar y hasta me la van a mentar.
Uh-huh.
Entonces, así funcionan las emociones y generan reacciones físicas, reacciones conductuales, reacciones psicológicas. Y digamos que el análisis del aburrimiento es un análisis entonces de reacciones de cualquiera de estos tipos. A veces podemos tener mucho tiempo, como ha sucedido en este encierro,
uh-huh,
con pocas cosas que hacer y por supuesto que te aburres. Pero hay personas que tienen muy poquito tiempo y tienen muchas cosas que hacer, por supuesto que también eso genera fastidio y eso genera aburrimiento y ganas de mandar ya el trabajo, si es el trabajo lo que te está aburriendo, muy lejos. Sin embargo, en la parte de las estrategias, son interesantes también porque a veces no hacemos nada y el poco tiempo y el mucho tiempo que podemos tener nos saca del aburrimiento cuando es un estado pasajero. pero también puede haber una solución que es activa, en donde te pones a hacer actividades nuevas que antes no habías hecho, o incluso proactiva, en donde dices, ya sé que voy a estar con tiempo cerrado, seguramente que si me pongo a hacer tal y tal y tal, me la puedo pasar mejor. Cuando aprendes a gestionar tus emociones, digamos que es el truco para poder salir del aburrimiento, porque entonces sabes que no te sientes bien, te puedes o rodear de personas que son más activas que tú, o igual te pones a hacer actividades, son múltiples, puedes las que te gusten a ti, si es el yoga, que es cantar, si es bailar, las cumbias que están poniendo ahorita, lo que quieras, pero la idea es que esta emoción como tal, digamos que hay que tomarla en cuenta, porque a veces no la tomamos mucho en cuenta. En el aspecto negativo también, alguien que está aburrido puede generar emociones negativas, puede sentirse frustrado, y ¿qué sucede si alguien llega y te hace un chiste? Por supuesto que tu frustración o en tu enojo, o le vas a dar una patada, o le vas a decir una mala palabra. Y yo creo que ahorita muchos de estos muchas de estas conductas están generando también violencia dentro de la casa, ¿no? Entonces, con esta nueva normalidad, seguramente que si empezamos a hacer ya nuevas actividades, o las actividades que antes hacíamos, nos las vamos a llevar más chévere.
Oiga, doctor, ahorita que habla de todo esto del aburrimiento y cómo matarlo, mucha gente en estos meses se ha dedicado a hacer TikToks.
Así es.
Esta cosa, y que van, bueno, el 80% son fundamentalmente ridículos, y sin gracia, pero parece que la gente se ha divertido mucho, y como que ayudó esta plataforma para que se alivianaran, haciendo que los demás se burlaran de ellos, pero está bien, ¿no? ¿O no?
Puede generar justamente esas dos emociones. Si haces un TikTok y resulta divertido, a lo mejor todos los demás se ríen, pero si haces algo y generalmente hacemos tonterías, te puedes condenar y después te sale contraproducente. El tener mucho tiempo, nosotros creo que no podríamos ser buenos filósofos, porque cuando tenemos mucho tiempo disponible, en lugar de ponernos a construir, nos ponemos a destruir a los demás. Entonces, esta plataforma realmente ha servido para las dos cosas. Alguien hace cosas chistosas, se divierte, hace cosas que igual después se puede arrepentir, porque luego se los van a cotorrar. ¿Recuerdan el comercial ese de lavadoras automáticas? El señor que anunciaba ese jabón era maestro de una escuela, y cuando llegaba a la escuela, pues no había TikTok, pero todo el mundo le empezaba a gritar lavadoras automáticas para cotorrearse el señor. Entonces yo creo que terminó odiando el jabón para el que hizo el comercial, y terminó odiando el personaje, si lo tomas como con el lado negativo.
¿Y usted qué hace para desaburrirse, doctor? Aparte pues, de darle de tus shots a la gente.
Siempre me pongo a leer y escribir. Me gusta mucho hacer eso. Entonces, de alguna forma, es una inversión para tratar mejor a los pacientes, para poder aprender más cosas. Y entonces, porque me gusta eso. Si no me gustara, la verdad, sería como muy aburrido y no agarraría un libro ni me pondría a escribir nada.
Ah, mire.
Ay, qué culto, ¿no?
Ahora resulta. Oiga, ¿y cuándo aprende?
No, también me pongo a hacer ejercicio, ya verán cómo estoy retemamado.
pero de atrás.
Pero un poco de adelante. Qué pero casi doctor. Nada.
No, doctor. Entonces, usted cuando está aburrido lo que hace es escribir, leer y ejercicio.
El alma de la fiesta.
¿Por qué a lo mejor aprende a tocar un instrumento, algo?
Pues, en realidad, me gusta ver series también, me gusta ver cosas que son divertidas, y a través de eso voy aprendiendo más juegos de palabras y cosas interesantes.
Ah, mire, no, pues está bien. Entonces, el aburrimiento tiene su lado bueno y su lado malo, eso me gusta.
Les invito a que lean este artículo. El artículo creo que lo publican hoy en la noche en mi página de Facebook, que se llama Juan Antonio Barrera. Ahí lo pueden consultar y es mucho más amplio de lo que estamos platicando ahorita.
¿Es más ancho el de allá?
Pues es más largo y es más ancho.
Ah, mire.
Entonces, para que se diviertan. Ahora sí que la larga se acostumbra.
Muchísimas gracias, doctor.
Cuídense mucho. Bonita noche.
Bonita noche, doctor Juan Antonio Barrera. Ya ve, el aburrimiento tiene sus lados positivos.
Pues eso sí. Dice...
Pero yo no le creo, ya ves, si gusta más mamado, ajá. Pausa, vamos y venimos, estos Charros contra Gangsters, vamos a seguir tenemos a la Yuyi, tenemos un chorro de cosas más, así que pausa. Vamos y venimos.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! No es cierto, pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! 29 letras, 7 palabras, un sentimiento.
Hola, ¿cómo hago para que te muevas?
Somos el mejor programa de la radio.
¡Quiero bailar!
Ya regresamos a Charros contra Gangsters.
¿Cómo le sale?
Esperemos que bien.
Un gran mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino.
Aquello que reluce en lo alto de un palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo.
Es aquello que da vueltas como el aspa.
Y bueno, estamos de regreso aquí, Charles Contragante, escuchando a Enrique y Ana. Amigo Millennial, doblealo, vas a encontrar grandes maravillas como esta bonita canción que se llama Super Disco Chino, que nos mandó Ningún Armando. Ningún Armando nos mandó eso.
Sí, Enrique y Ana, que era este dueto de los 80, de los 80, en cuya película salió aquel gran clásico que era Caca Culo Pedo Pis. Con los punquitos.
¿No es lo que dice tu carita de presentación?
¿No? No, pero mira, ahí salía con el disco chino que después se puso de moda, que era un plato y tenía con unos palitos y lo hacías malabares con él.
Ahora, ¿tú crees que esta bonita melodía hoy sería bien vista o tendría problemas por su naturaleza?
Yo creo
quizá
que
políticamente correcta. Quizá.
Yo creo que se pueden hacer TikToks con ella. Es lo que yo digo.
No es mala idea.
Pues ya tenemos
el aburrimiento.
Pues ya tenemos en la línea telefónica y es un gusto porque nos está recibiendo la llamada hasta Cuba a Paula Fernández. Paula Fernández, que es integrante del dueto Pausa. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, ¿qué tal? Soy Pau y yo Zaira. Estamos las dos.
Ah, están las dos, muy bien.
Ah, están las dos. ¿Cómo les va?
Todo muy bien, la verdad.
Con las arenas del Sahara, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaron?
Aquí con las caras llenas de popo.
¿No se quedó un camello ahí en tu casa?
No, eso no, eso no.
Eso no. Cuéntanos un poco.
Un turbante.
Oiga, unos turbantes y eso. Pero cuéntanos, ¿qué es? Para la gente que no las conoce, que no están bien, que no están muy como nosotros, que somos viejitos, que no sabemos muy bien cómo va la cosa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? Cuéntanos un poquito.
Bueno, somos Pausa de Cuba, el primer dúo de mujeres DJ que de Cuba, y fusionamos la música cubana con música electrónica, o sea, tenemos ritmos autóctonos e instrumentos autóctonos de Cuba que utilizamos mucho en nuestras producciones para tener un sello musical más acorde a donde estamos, ¿no?
No me digan que le entre también al reggaetón.
No manejamos reggaetón.
Qué tranquilidad. Ya con eso se ha ganado nuestro cariño, nuestro aprecio, y donde quiera que esté la nueva trova cubana, también estará contenta.
Me causa extrañeza eso de verdad son las primeras DJs de Cuba.
Pues el primer dúo de mujeres DJs.
Ah, ok.
El dúo.
Ajá, el primer dúo de mujeres. Hemos recibido aquí en cabina a duetos, DJs como los Bookies, que han estado aquí con nosotros. Ustedes han venido a México, tengo entendido.
Sí, sí.
¿Y cómo su espectáculo se van, cuando son las dos, o sea, se van alternando los aparatos, se alternan los audífonos? ¿Cómo funciona?
Bueno, Sa y yo nos llevamos muy bien tocando, la verdad. Yo creo que lo vemos como una especie de reto de que ella pone un tema y yo pongo otro. Y sin tener nada preparado, nos ponemos de acuerdo mentalmente para seguir un mood, para seguir un flow o un vibe que queremos llevar con la música o hacia dónde queremos ir. Trabajamos con muchas percusiones, o sea, sobre la base de house, pero con, sobre todo muy muy percutivo, y pues nada, nos dejamos llevar en cuanto a así como back to back, nos encanta. Y los dos audífonos se conectan a un flow, ¿sabes? Bueno. Las dos tenemos audífonos.
Muy bien, los dos se los están arrebatando. Eso me tranquiliza.
Oye, ahorita están estrenando un sencillo, ¿por qué tan seria?
Sí, así estamos.
Sí, ¿qué nos pueden platicar de él?
Bueno, esto fue una juntada que tuvimos con Daniel Me Estás Matando, un dúo de mexicanos súper talentosos que admiramos muchísimo. Nos vimos un día en México porque tenemos amigos en común y estábamos en un café hablando de música, de toda la historia musical de entre Cuba y México, que hay tanta historia, ¿no? Hay muchos artistas cubanos que han tenido una carrera amplia en México, y hay muchos artistas mexicanos que también han venido a estudiar música en Cuba, y así ha sido una retroalimentación. Y entonces pues nos dio mucho gusto hacer esa colaboración con Daniel Me Estás Matando. Al otro día fuimos al estudio. No teníamos ni idea de qué íbamos a hacer en ese momento, pero empezamos a fluir súper bien, grabando percusiones, ideas con unos vocales, todo un mood de Benny Moré y Pérez Prado, que son artistas padre, cubanos, que han tenido mucho, o sea, que tuvieron mucho éxito en México también, ¿no? Y claro, pues creo que nos fuimos por ahí, y la verdad que nos gustó muchísimo el resultado, la verdad.
O sea, cuando hablas de Benny Moré, digamos, quiere decir que tus padres o sus familias, digamos, las llevaron a escuchar toda esta música, o sea, música que para ustedes,
sí, total,
pues es
yo crecí escuchando eso.
Si no te quedó más remedio que escuchar a Benny Moré, que es un gran artista.
No me quedó más remedio, no, realmente lo disfrutaba muchísimo. Bueno. Yo soy un alma vieja, a mí me encanta esa música y me parece que es la música más vieja. Me parece que es la mejor música que se ha hecho en Cuba, ¿no? En esa época, exactamente.
Y en ese sentido, ¿cómo calificas o cómo miras, por ejemplo, este asunto de esta música que tuvo del Dancing Club del
Buenavista?
Del Buenavista Dancing Club. ¿Lo escucharon estos señores también de otro siglo, de otros tiempos? ¿Les llegó o no les llegó?
Sí, sí, sí. No, y actualmente todavía hay miembros de Buenavista Social Club vivo, así
no
que...
Me digas.
O sea, Omar Aportuondo.
Omar, claro, Omar Aportuondo, por supuesto.
Sí. Creo que ustedes...
Así que le siguen dando Buenavista Social Club.
Sí, nosotros le servíamos las copas, imagínate cómo está la
estamos
cosa.
Estamos viejos.
Ya estamos,
sí.
Y yo les quiero preguntar, ¿cómo ven después de toda esta pandemia, después de todo el virus... ¿cómo van a hacer los espectáculos? ¿Cómo van a regresar ustedes como DJs? Porque se está complicado regresar a los clubs todos juntos. ¿Lo tienen
pensado?
Sí,
la verdad, eso nadie lo sabe. Todavía estamos, todo está incógnito. Tiene que pasar unos cuantos meses más a ver cómo avanza eso del virus. Ojalá que aparezca una vacuna y lo elimine completo. Pero bueno, nada, aquí seguimos en la casa haciendo música y nada, y dándole aquí en la casa.
Oye, el título de la canción, ¿por qué tan seria? Es como un cliché, es una frase muy común para los que van a los lugares, los antros, a los clubs, a ligar. ¿Por qué tan seria, mi reina?
¿Es eso así? Lo dices toda la gente, ¿no?
Yo sí, he ligado más o menos como unas 3 personas, una era mi prima. Pero bueno, es lo que
No, porque en serio, la verdad que no nos lo pensamos mucho con el nombre. Realmente fluyó de manera súper espontánea. Estábamos ahí con Daniel y empezamos a escribir la letra y pues, o sea, la letra dice exactamente eso. Entonces dijimos, pues ya, se va a llamar así, porque tan seria, como que toda una metáfora, ¿no?
Pues mi querida Paula, integrante también del dueto Pausa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Charros contra Gangsters. Esperemos que cuando acabe esa pandemia las tengamos por acá en cabina.
Claro que sí, allá nos tomamos un roncito juntos.
Exacto.
Un mojito.
Un daiquiri. ¿Todavía se toma daiquiri?
Mira cómo están de Cuba,
¿Todavía se toma daiquiri allá? ¿Todavía se toman mojitos allá o no?
En todos los lugares, en todos. Mal.
Pues cuídense mucho con la COVID.
Cuando vayas
con
al Floridita, ahí tómate una a mi salud.
Claro que sí. Bueno, un abrazo, que tengan buena noche.
Un abrazo, cuídense mucho.
Chao.
que...
Bueno.
Ahí está la cosa.
Las llamadas a Cuba creo que se oyen más claritas que cuando hablamos aquí.
A Madrid, cuando hablamos a Madrid.
No, cuando hablamos a Madrid, no, no, olvídate. Sí, cuando hablamos aquí, sí, del otro lado de la ciudad, se oyen más claritas.
¿Ya acabaron?
¿Dónde andabas?
Ay, tengo que hacer otras cosas, por favor. Hay otras cositas a las que dedicarme, labores propias de mi sexo. Oigan, pues vamos a hacer una pausa.
¿Fuiste al baño?
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Trae más, mucho más aquí. En Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte. Solo con la mejor música para una debida sinapsis. En Charros contra Gangsters no somos feos. Solo somos incómodos de ver.
¿Tú de qué te ríes, cerdito?
Ya volvemos. Espera un poco.
Cuando yo te conocí, vos decías que gustabas de mí, pero al pasar el tiempo me di cuenta que no era así. Alta traidora resulta tu ser, vos me engañabas por un papel.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters, escuchando este viernes de música horrible. Usted manda sus rolas, aquí las ponemos.
Pues son los Kiris, se mantienen del barrio.
Una de las mejores agrupaciones de cumbia villera de la Argentina.
La matrimonial.
¿Cómo se llaman, dices tú?
Una de las mejores agrupaciones de cumbia villera de la Argentina. Vámonos, vámonos.
¿Pero
todos.
¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama?
Los Kiris.
Los. Ay, si no te lo, yo conocía varias y es así, no te la amanezco. Oigan, dice Miguel Ángel, hola mis charros. Pero yo me pregunto, si el marro fue quien sentenció en convertirse en una piedra en el zapato, ¿por qué apuntar a Jalisco?
Okay, bueno, no entiendo la pregunta. No, 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 sí. O sea, el marro, que fue lo que pasó en la semana, pero puso hoy Omar García Harfuch en su tweet. Apuntó al
cartel Jalisco,
al cartel Nueva. Jalisco Nueva.
Que bueno, no es que sea de Jalisco, como ya escuchamos, está presente en 22 estados. O sea,
pero
no me habrá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sofía, mi águila es súper sexy y guapo. Besos. Besos, mi vida. Hola, charros. Una semana muy difícil. La verdad, hoy es viernes y quiero vivir sin darme cuenta, así que no voy a escuchar noticias hasta el lunes. Haces bien, Gaby.
Haces bien, vete por unas
caguamas. Blanca, hola, charros. Pregunta por el joven Pacas, porque soy retechismosa. ¿Te hablan, joven Pacas? Sí, ya, sí, la pregunta sí. Es, ¿los titulares del programa están peleados? ¿No se hablan?
No.
¿No?
¿No? ¿Por qué?
¿A qué se refiere?
Claudio, hola, charros. Solo espero que ahora sí se haga verdadera justicia y a los capturados realmente los acusen con sus mamás y sus abuelitas. Jesús, saludos, mis estimados. Los escucho como cada noche desde Canadá, en particular desde Quebec. Recuerdo que en mayo aquí la pandemia estaba en su punto más alto y aunque cerraron todo, nunca nos prohibieron salir. Hoy, al menos en Quebec, han abierto todos los sectores económicos. Lo que está por abrirse son eventos masivos y las escuelas. Ojalá que en México pronto pase todo. Mi propuesta de música horrible es alguna pelea de Jairo Miyagi. La muerte de Fidel es una muy buena pelea. Pongan un remix.
Es muy larga, señora.
Hay que musicalizarla.
Dura como 3 horas.
Dice Luguer, esa rola que canta Pedro Infantes de Chava Flores no puede ser horrible. Sí, es horrible, pero bueno. Edgar. Lo que realmente sucedió en el atentado es que era uno de sus montajes para hacernos creer que realmente están haciendo su trabajo y se le salió de control.
¡Nambre, ahí sí!
Sé que lo hubiera hecho Lili.
¡Pamela! Hola, Miyagi, ¿me puedes recomendar algún libro que se refiere al ocultismo en el nazismo? Sí, hay uno que se llama Los Brujos del Reich. Hay otro que se llama...
A ver, espérame. Vamos a hacer una pausa.
Ah.
El ocultismo en el nazismo. O sea, ¿también entraba en esa onda?
Sí.
¿Por qué es tan recurrente el tema del ocultismo en el nazismo y hay tantas películas que, no sé, que los nazis hicieron una cosa para sacar algo del inframundo?
Fíjate que lo sacaría de su ignorancia, pero lo voy a dejar para uno de mis podcasts que puedan ustedes consultar en Himalaya. Pues, ¿qué les digo? Mejor...
¿Invocaban muertos? ¿Invocaban monstruos?
No, de veras no saben. De veras no sabes, Guillermo Guerrero.
Solamente es el de Hellboy.
Eso ni siquiera, güey. No, es en serio, ¿no sabes, Guillermo Guerrero? No,
hombre, que me van a interesar los nazis.
Ah, los nazis eran bien chidos para esas cosas. De hecho, mira, hay una leyenda urbana, no está confirmado, que existía en el Museo de Viena la punta de la lanza...
¿De Longines?
De Longines, exactamente. ¿Adivina quién se la quedó?
Hitler.
Adolfo Hitler. Y que la tuvo en su castillo.
Para conducir todos los ejércitos de la tierra, como dice la leyenda.
¿Y que por qué crees que perdieron?
Alguien se la quitó.
¿Alguien se la quitó? Ah, no, eso es cierto.
No. O sea, no tuvo nada que ver.
¿Qué es la lanza con la que le hicieron la herida?
A Cristo.
Así
en la cruz. Cuando estaba más... También, eso es cierto, también buscaban el Arca de la Alianza. Y eso es cierto. Himmler se creía la reencarnación del rey Arturo. Y en su castillo, porque tenía un castillo, tenía una mesa redonda donde reunía a la élite de los SS.
Dios
y también
mío, ¿cómo que, qué horror?
Hitler quería hablar con los muertos. Hitler era medium.
Medium, güey.
No, pero sí podía hablar. O sea, sí entraba en trance el güey. No, es en serio, muchas cosas. Pero bueno, los brujos del Reich, te los recomiendo mucho. Jorge Morales, muy buenas tardes, mis queridos charros contra gangsters. Yo tengo un pequeño negocio y he recibido varias llamadas telefónicas preguntando por el patrón del negocio. Obviamente nunca he contestado. Siempre la secretaria u una segunda persona ha contestado. Pero se ha guardado los números de sus celulares y hemos visto sus fotos de perfil que en algunos teléfonos vienen con ametralladoras, pasamontañas y obviamente gorras con las iniciales CJNG, es decir, Cártel Jalisco Nueva Generación. Mi pregunta es, ¿hay forma de verificar la procedencia de estos números telefónicos si vienen de alguna cárcel o algo que se pueda hacer al respecto? ¿Algún lugar en donde se pueda sacar más información de esos números telefónicos?
No, pues yo lo entiendo con las autoridades que se dedican a investigar eso. Regularmente esas llamadas son de los... reclusorios, lo cual no puede ser que sigan saliendo de ahí.
Nos platicaba un compañero de aquí de la estación que, donde vive, que es en Tláhuac.
¿El Michael?
No, voy a decir. Catepec. En los locales les están pasando a dejar papelitos de que les van a cobrar piso, hay cobro de piso. Y es una práctica más o menos común, ¿qué? A mí me ha tocado verlo de manera directa.
Pues cuenta tu
no, superaventura. No, en el centro, ahí por el periódico. Una persona que vende quesadillas le cobraban 11,000 pesos al mes por dos lugares en la banqueta. 11,000 pesos.
Pues que sí, los que te cobran por ponerte y dos los que te cobran por pasar la báscula.
Acá era pesado, era unión.
Vale. Quetzal dice, hola, díganle al que copia los mensajes que los copie completos, saludos.
Es Dafne.
Reclámenle a Dafne. Diego Arellano, saludos charros. Si no abren table dance ni bares de mala muerte, ¿para qué pasamos al semáforo naranja?
Eso también tienes razón.
Carlos. Sí. Hola, mis changos contra hamsters. Por fin es viernes. Relajado escuchándolos después de una semana de home office extremo de 12 horas diarias. No entiendo por qué dicen que no hay nada que hacer. Y falta el fin de semana de trabajo, pero bueno. Con la alegría de su compañía y la música horrible, pónganla del moño colorado. Sugiero que para evitar atentados como la policía y levantar la economía, legalicen las sustancias ilegales y se ataquen dos problemas graves. Mis oraciones para todas las víctimas de esas situaciones violentas. Y la señora Novoa, que ya estaba tardándose, una frase que forma parte de mi vida es que la gente inteligente jamás se aburre. Por eso me gusta escucharlos, porque son muy amenos y divertidos.
Eso, se ganó una cena con Sonecito.
Y mire, a las 5 le toca a Zagal. Y si va subiendo, luego le toca el Checo. Al final, ya llegando, le toca con Memo.
No manches.
¿Sí? No.
Pues ya, ¿y mira, por qué yo al final?
Porque estás hasta arriba. Eres de lo último. Aquí hay más. Espérate, aquí hay más. Ah, no, usted ya está. La 21, la 27 y la 35. Ahí están.
Y bueno, ahora que estás en casa, es un buen momento para pensar en la carrera que quieres estudiar. Les comento que en UTECA, la Universidad de MBS, cuentan con 8 licenciaturas y, lo más importante, continúan dándote la atención y servicio que necesitas para que te informes de sus planes de estudio. Contacta a una de sus asesoras educativas al 836-UTECA o manda un WhatsApp al 55-81-69-80-50 o directo a la página www.uteca.edu.mx. No lo pienses más, UTECA, la Universidad de MBS, te está esperando.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Ya está la Yuyis lista, porque ya está todo listo para que inicie ese gran torneo. Qué huevo. La Copa GNP, o quién sabe cómo se llama, donde están puros equipazos como el Cruz Azul y el América. ¡Qué padre!
¡Ay, qué chido!
¡Qué chido! Pausa, vamos y venimos.
Tan mal, que hasta me cuesta
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando...?
Regresamos a Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta a Charros contra Gangsters y viernes de música horrible. Usted manda sus propuestas. Hay un chorro de propuestas hasta en llamadas. Pero mientras tanto, aquí se las ponemos.
Estamos oyendo a Fangoria y a Paco Clavel. Esto lo mandó Alma en Twitter. De los 80. Dejadísimos 80.
Oigan, y fíjense que antes de darle la bienvenida a Yuyis para que nos platique de todos los deportes, le quiero contar que identifican al líder de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, que planeó el ataque contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital, es José Armando Briceño de Los Santos, alias El Vaca. Tiene 35 años de edad, señas particulares ninguna y es narco. Así que él fue líder de sicarios del cártel Jalisco, de acuerdo a información que nos está haciendo llegar precisamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto para mantenerlos informados en torno al ataque, al atentado que sufrió hoy Omar García Harfuch.
Y ya tenemos en la línea telefónica a Yuyis. Yuyis, que te extrañamos, Yuyis.
La neta, yo no te extraño nada.
¿Otra vez?
No, nada.
Hay semanas en las que dices que sí, semanas en las que dices que no, ya es que no sé.
Te extraño es cuando pensar. Cuando te extraño es porque ya se me acabó la cuenta de porno, entonces digo, ay, ¿dónde estará Yuyis?
¡Qué cochino!
¿Qué? Porque chale. Yuyis es muy guapa. ¿O no, Yuyis?
Sí, claro. Pues sí.
A ver, platícanos un poco de este engendro, bueno, de esta, la copa. La copa, ¿qué se llama? Copa GNP, algo así.
Exacto.
Extraño. Esa mera.
Exacto. ¿Se acuerdan que cancelaron el clausura 2020 porque dijeron no queremos poner a los jugadores en riesgo y como no sabemos qué va a pasar, pues mejor lo clausura, o sea, lo cancelamos y todo? Pues al parecer cambian de idea de una semana para otra, porque ahora es muy buena idea hacer una copa estilo pretemporada antes de la apertura, que es el torneo que empieza en agosto. Entonces decidieron hacer este torneo que se llama Copa GNP por México, donde van a estar pues los cuatro equipos, digamos, más populares del fútbol mexicano, o sea, América, Cruz Azul, Pumas y Chivas, y además van a participar otros cuatro. Entonces realmente el torneo es del 3 al 19 de julio, nada más van a jugar 8 equipos, y de ahí van a hacer unas semifinales y luego una final. Entonces, es un torneo de relleno, donde
no es cierto.
Quizá lo único que a lo mejor les puede atraer es que va a ser el debut del Mazatlán FC. Entonces, van a poder ver fútbol ya en Mazatlán. En el grupo A está Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán. Y en el grupo B, América, Cruz Azul, Pumas y Toluca. Entonces, se tiene planeado que comience el próximo viernes 3 de julio, después que las semifinales sean el miércoles 15 y jueves 16, y la final el domingo 19 de julio, todo esto antes de que arranque ya el torneo. Entonces, pues si ustedes extrañaban la Liga MX o algo, al parecer vuelve ya el próximo fin. Pero más allá de la Copa, creo que lo más destacado de esta semana ha sido este tema de la Liga de Expansión, que es lo que llega a suplir al ascenso. Ya ven que desapareció el ascenso. Sí, bueno, ahora se inventaron esta parte de la Liga de Expansión, que va a ser una plataforma para la formación de jóvenes talentos y que va a retomar ciertas franquicias del ascenso y va a agregar otras, entonces va a estar en 14 estados. Pero lo más divertido de esto es que pues hay una mezcolanza muy extraña de equipos. Ya ven que desapareció Monarcas Morelia, pero que ahora es Mazatlán. Bueno, ahora lo que era Zacatepec va a ser Club Atlético Morelia y va a estar en esta Liga de Expansión. Después, el Atlante ya no va a jugar en Cancún, va a regresar a la Ciudad de México y va a jugar en el Estadio Azul.
¿Pero por qué si todavía está la niña que espanta? O sea, ¿qué onda? Pero oye, ¿quién el Estadio Azul ya era
supuestamente
estacionamiento?
Supuestamente ya lo iban a tirar. Primero iba a ser un centro comercial, después se puso en pausa, entonces se quedó como, pues sí, en pausa ese proyecto. Pero acuérdense de toda la despedida que hubo de, ay, la fiesta del Estadio Azul y sí, el último partido. Y ahora resulta que el Atlante va a regresar a jugar ahí.
Sí, yo bueno, vi a tres atlantistas ahí muy emocionados.
agarran ellos Marce, un equipo.
Perdón, Marce es atlantista.
Marce justo le va al Atlante. Entonces ella está emocionada por el regreso del Atlante a la Ciudad de México. Pero ahora también sigue habiendo un equipo en Cancún, que antes eran los Cafetaleros de Tapachula y ahora pasan a ser Cancún FC. Y luego también en esta liga de expansión tenemos filiales de las Chivas y de los Pumas. Entonces también en esta liga va a jugar el equipo Tapatío, que es el de las Chivas, y una filial de los Pumas en Tabasco, Pumas Tabasco. Entonces, como pueden ver, es una mezcolanza. También obviamente siguen los Dorados de Sinaloa, Mineros de Zacatecas, Alebrijes de Oaxaca, Cimarrones de Sonora, el Celaya FC, Venados FC, Universidad de Guadalajara. Bueno, hay una mezcolanza ahí muy rara que supuestamente ya no hay ascenso, pero ahora existe esta liga de expansión, pero no van a poder ascender hasta 2022 porque no hay ascenso. Bueno, ya ven cómo es nuestro bonito fútbol mexicano, que hace como todas estas cosas súper raras. Unos equipos desaparecen momentáneamente, pero luego llega otra franquicia a rescatarlos, luego se van a otro estado, cambian de nombre. Bueno, eso es el estado actual del fútbol mexicano. Tanto que la gente de Morelia marchó para que no les quitaran un equipo. No, bueno, hombre, ya tienen un equipo nuevo, aunque no en primera división, pero ahí siguen teniendo al nuevo Atlético Morelia. Así se llama ahora.
Oye, bueno, regresando al torneo. ¿Pero cómo van a jugar? ¿Todos contra todos? ¿Eliminatoria directa? ¿A round robin?
No,
¿quién saque más puntos?
Por grupos.
Ajá, por eso.
Por grupos.
Por grupos. No. Cruz Azul, América, Pumas y Toluca están en uno.
Ajá. Y entonces, en el otro, Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán.
No, hablamos de equipos de verdad, hombre. A ver, los primeros. Cruz Azul, América, Pumas y Toluca. Esos van a jugar todos contra todos.
Exactamente. Ah. Y entonces van a calificar los primeros dos de cada grupo. Y se van a enfrentar en semifinales y bueno, ya, los que ganen pasan a la final.
A ver, yo quiero saber quién está en el grupo B.
Ahí está el...
¿Quién está
en el grupo B? Ajá. América, Cruz Azul, Pumas y Toluca. Y en el A, Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán. Entonces, a ver, ¿quién va a pasar?
Pues el Mazatlán, ¿no?
Pues el Atlas, ¿no?
El Atlas,
en el otro, evidentemente, el Cruz Azul. Y evidentemente le van a regalar el lugar al América. Eso es como siempre.
Pero ya les hicieron la prueba del COVID.
Del añejo. Oye, pero ¿habrá público y todo? O nada más
No.
¿O con fotos de Osama Bin Laden nada más?
Exactamente, y del perrito. Ya ven que en unos partidos de...
Y del niño polla.
Jordi, el niño polla.
Y del niño polla. Exacto. También. Yo ya tengo mi imagen natural, de tamaño natural del niño polla, que voy a llevar para ponerlo en los juegos de
Perfecto.
Cruz Azul.
Perfecto. No, estos así. Son sin público y de hecho va a ser como la prueba, vamos a decirlo así, de cómo se jugarían pues los partidos en la Liga MX sin público. Uy. Es un estilo de pretemporada que quieren hacer, que se sacaron de la manga obviamente, y la verdad es que si iban a adelantar tanto el fútbol, no entiendo por qué decidieron cancelar el Clausura, si bien ese tiempo de esta copa lo hubieran podido utilizar como para pues hacer los cuartos de final, las semifinales y la final, es decir, que ya pasaran en automático los que estaban en los primeros 8 lugares de la tabla, pero no lo quisieron hacer así, nada más prefirieron borrar todo lo que había pasado en el torneo del Clausura y hacer esta copa.
Chale. Pues qué bonito, qué padre, qué bueno que nadie los extrañó, porque yo la verdad ya no quiero ver fútbol mexicano, es horrible.
Sí, y el próximo viernes, así.
Azul. Azul.
Viendo la tele.
¿Y por dónde lo van a, dónde lo van a transmitir?
Transmitir por,
¿Todo por TUDN?
Ajá, por TUDN.
Y fíjate que yo te TUDN. Tengo un chisme. ¿Sabías que en TUDN va a desaparecer?
No.
Ya declararon perdido el año, no tienen ingresos y le van a cambiar nombre. ¿Sabes cómo se va a llamar?
A ver,
vino. Sky. Desaparece TUDN, te los prometo, te los juro, se los firmo. Ya están en aquella estación de Avenida Chapultepec. Ajá. Declararon perdido el año. No tienen ingresos, es más, deben lana. Tienen a su gente trabajando 4x3 y van a cerrar la estación y el canal y le van a cambiar el nombre.
Chale.
Es una exclusiva de Charros contra Gangsters, amigos.
¿Ven? Muy bien, Me encanta tener estas exclusivas.
Se acabó TUDN. Pero bueno, muchísimas gracias, Yuyis.
Gracias. Gracias, suerte, síganme, cuídate. En redes, arroba UGNR-bajo. Nos escuchamos el próximo viernes.
Y sí te extraño, Yuyis.
Ya ves, de hecho, veo yo tus, sabía.
Veo tus fotos y, ay, Yuyis, bácala.
No.
Gracias, Yuyis, cuídate mucho.
Igual.
¿Qué, falta un corte o ya nos vamos directo?
Ya nos vamos directo.
Ah, porque nos vamos directamente a su bonita y gustada sección que se llama...
Las Corona News.
Empieza tú.
Tuve como un déjà vu de estas Corona News.
Yo también.
Pero no, ¿verdad? A ver, un grupo evangelista de la región de Loreto, en Perú, se está inyectando un medicamento de uso veterinario para curar el COVID. El alcalde de la región promueve su uso y se calcula que ya van 5,000 personas que reciben este tratamiento. Y ya todos se convirtieron en caballos.
Y un juez en Brasil obligará al presidente Bolsonaro a usar cubrebocas en espacios públicos o tendrá que pagar una multa de $380. Los funcionarios del gobierno también tendrán que hacerlo y su multa será más alta, $3,870. Pero ya para que ya todos están infectados en ese pueblo y ya. Total.
Los voluntarios de una vacuna contra el COVID en Rusia ya platicaron cuáles fueron sus síntomas secundarios: dolor de cabeza, aumento de temperatura, boca seca y ojos llorosos, como una cruda cualquiera.
Ay, bueno, pero sí, yo sí me pongo la vacuna,
es como cuando tomas Viagra, me han dicho también. Así se siente igualito. No, de veras, te duele la cabeza, te pones caliente y se te seca la garganta.
Paz. Y ya se enojó el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo en un mensaje que el fin de semana pasado intervinieron 2,200 fiestas, rumbas y pachangas, y que la gente se prepare porque habrá Halloween con coronavirus, Navidad con coronavirus y Día del Amor y la Amistad con coronavirus. Ya, ellos ya declararon que hasta febrero ya les vale gorro.
El dueño de la fábrica de ataúdes artesanales Vida Eterna en Perú se queja de que tiene demasiado trabajo. Dice que antes de la pandemia hacía 30 féretros al mes y ahora hace 30 al día. Pidió compresión si alguno sale con defectos y se le cae el muerto porque pues los hace con amor pero con prisa.
Sí, está muy atallado. Hollywood está contratando asesores para elaborar sus políticas de salud de la pornografía. Dicen que el cine para adultos es un ejemplo para el mundo, pues logró reponerse de la crisis del SIDA en los 80 con medidas estrictas para todos los actores. Creo que si alguien ha demostrado siempre en la vida tranquilidad, serenidad y ciencia, es el mundo porno.
Sí, sí, sí.
Si no les queda de otra más que cuidarse bien y hacerlo todo conforme a derecho.
Que aquí el cine porno de México pues tampoco tiene muchas medidas de seguridad, yo he visto.
Ah, ya. Ahora, espérate, lo dirás de chía, pero he visto. En algunos canales de porno de todo el mundo, ajá, los mexicanos están ganando terreno, ¿eh? Ya he visto algunas producciones de no malos bigotes.
De los Brazers.
En Sexmex, es www.sexmex.com. Hay unos buenos, ¿sí? Hay unos bien malos, pero hay unos bien buenos.
Yo he visto, hay una cadena de Twitter donde ponen como las intros de los videos de Sexmex. Y uno es la maestra, que no sé qué. La cosplayer, que no sé qué.
Hay uno que dice, la consultora, no, espérame, la psicoanalista atiende a mamá e hijo.
Ajá. Ah. O están en la cabaña y llega el vecino. Ah, no. Y ya, la última.
Venga.
Y hoy en Patarado no se estudian, papen tonta no se estudia. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, abrió el féretro de su tío que se murió por COVID. ¿Doy? A pesar de que todos le dijeron que no lo hiciera, le pidió a una mujer que abriera el ataúd para despedirse.
Y dale un beso.
¿Cómo crees?
Oye, rápidamente. Omar García Garfush ya tuiteó. Dice, salí de cirugía, estoy bien. Agradezco las muestras de solidaridad y cariño. Seguiremos trabajando por la seguridad y mantener la paz en nuestra gran Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias por todo.
Qué bueno
ya
que
salió del lecho del dolor.
Ahora, yo creo que sí deberían de tener más seguridad todos los funcionarios de nuestro gobierno.
Ah, pues sí.
No, porque estamos en la sociedad republicana. Acuérdate que corrieron a todos, cortaron todo.
No, yo creo que sí. O sea, si ya fuera de payasada, pues sí. De verdad, el presidente pues sí. no debería ir en un avión comercial a Washington.
Sí, ¿cómo
que te vas a hacer? Ya sé. que no les embona ningún chile a nadie, pero...
¿Qué estás diciendo? ¿Que no debería viajar en una línea comercial porque pone en riesgo a todos los demás?
Porque
no.
Ya dijo Ravelo de que te entienden que... Que aumentar las medidas de seguridad de todos los funcionarios del gobierno.
Pero si ya hay un avión... Bueno, hagan lo que quieran, a mí ni me pregunten.
Yo le presto mi jet.
Ay, ajá. ¿Y cuándo se va a Estados Unidos, tú sabes?
El 3 de julio, porque el 2 va a ser un festejo por los 2 años de que ganó las elecciones. No, el 3, porque el 2 es cuando van a festejar que ganaron las elecciones.
Y el 4 lo va a celebrar allá, ¿no? ¿Con quien le ayudó?
Ah, sí, cierto, claro, pues claro, el 4 de julio.
Pues sí, el 4 de julio le toca la... El día de la independencia de los Estados Unidos, pues le va a tocar en la Casa Blanca, le va a tocar buen reventón. En fin.
En fin.
Hasta aquí llegamos hoy en Charros contra Gangsters. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Gracias, mi querido Memo.
Gracias, una semana complicada. Cuídense todos. El lunes regresamos todos a Semáforo Naranja. No relajen las medidas, si no nos vamos a enfermar todos.
Acuérdese que hay actividades que permanecen cerradas, entre ellos cines y teatros. Así que esto es escalonado, esto es lento, pero seguro el lunes a Semáforo Naranja. Gracias, Jairo Calixto.
Así es, pues cuídense todos, de veras.
Y hasta aquí llegamos a Charros contra Gangsters. Que tengan ustedes una gran noche, un extraordinario fin de semana. Cuídense mucho y vámonos, adiós.
102.5 MVS Noticias.